sin el maestro Félix Madero en esta noche de viernes. Hemos cambiado también el horario de este 7:30, un espacio dedicado a la cultura, dedicado a los toros, porque además es un espacio que tiene especial relevancia en esta semana, porque tenemos Feria de San Isidro, no en la Plaza de Toros de Las Ventas, es verdad, pero sí en la Plaza de Toros de Vistalegre. A las 10:30 de la noche y hasta las 11 vamos a analizar todo lo que ha dado de sí esa feria, que no es poco. No está Félix Madero, como les digo, pero sí que está Carmelo López. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo al maestro Madero, que pronto lo recuperaremos en el paseillo. Javier, este final de liga en el plano deportivo también se está viviendo en el plano taurino, porque Vistalegre, aunque está siendo poco seguida por el público presencialmente al menos, sí que está teniendo ese aire de gran acontecimiento. Está saliendo el toro muy serio, cinqueño,
sí.
Está pegando mucho el toro, luego hablaremos, pero se están viviendo tardes con argumento, Javier, tardes sí. De Madrid, las cosas como son.
Se están viviendo tardes con muchísimas cosas interesantes. Oye, voy a empezar, ya que lo has mencionado, preguntándote por los damnificados. ¿Tú qué tienes línea directa con el que yo creo que ya podemos bautizar como el doctor Milagro, con el doctor Crespo? ¿Cómo están Juan José Domínguez y Pablo Aguado, que han sufrido dos cornalones, especialmente ese de Juan José Domínguez, que nos puso a todos los pelos de punta esta semana en la Plaza de Toros? ¿Cómo están?
Pues empezamos por el final, si te parece, Javier. Juan José Domínguez milagrosamente pasó a planta el miércoles. Es decir, que un día después del percance ya estaba en planta, después de sufrir una cornada terrible, Javier. Se vivieron momentos en la plaza dramáticos por... también nos acordamos de Montoliu, nos acordamos de Gillo, con esa imagen del torero de Tomares suspendido en el pitón de ese toro de Vegahermosa que abría el mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado. La buena noticia es que dentro del gran destrozo muscular que tiene, porque tiene un orificio de entrada en la zona clavicular de 15-20 centímetros, Javier, terrible solamente ya eso, y tiene cuatro trayectorias que suman 61 centímetros dentro de su pecho. Es un milagro que Juan José Domínguez siga entre nosotros y que se esté recuperando dentro del dolor, lógicamente. Está estable, como decimos, le están bajando la sedación y mucha fuerza para él. Y sobre todo nos quitamos el sombrero con el doctor Enrique Crespo. Como tú has dicho ya, Javier es triunfador de la Feria de Vistalegre, pase sí. Lo que pase, también tuvo que operar esa misma tarde a Pablo Aguado, porque estaba Juan José Domínguez en la enfermería y el sexto le propinó entrando a matar una cornada muy, muy, muy fea en el muslo al torero de Sevilla, que por cierto, estuvimos juntos viendo la tarde y pegó tres verónicas que valen la propia afición a los toros. Se está recuperando bien, es una cornada con dos trayectorias, la ascendente de 20 centímetros contunde la arteria femoral. Podía haber sido mucho más grave, parece que mañana mismo le van a dar el alta, toquemos madera, crucemos los dedos y que Aguado se pueda recuperar en casa y volver cuanto antes a la cara del toro, porque es uno de los toreros más interesantes. Y la semana también nos va a llevar a hablar de Manuel Pereira, un joven novillero que sufrió también una tremenda cornada. Después hablaremos con su apoderado, que de dolor sabe un rato.
Sí, desde luego que sí. Bueno, ya hemos dado el parte de damnificados, esperamos, como decías, Carmelo, una prontísima recuperación a todos ellos, pero es tiempo, si te parece, para hablar del toro y para hablar de los toreros, para hablar de lo que ha pasado también en la plaza, en el aspecto artístico. Y por eso, Carmelo, vamos a saludar a uno que se lo ha visto todo, todo, ¿no?
Bueno, el maestro José Luis Palomar no solamente es historia del toreo, es un gran aficionado que sigue la temporada, como es lógico, como todos nosotros. Y muchas veces te digo una cosa, salgo de la plaza y hablo con el maestro Palomar y comentamos la tarde. ¿Por qué no hacerlo con todos nuestros oyentes? Porque el maestro es de los que da gusto escuchar hablar y además es de los que sabe de toros,
desde
de saber
luego que sí.
Con mayúsculas.
Desde luego que sí. Maestro José Luis Palomar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás viendo la feria?
Pues ahí ando, pues con inquietud, porque por lo que habéis contado y está pasando, aunque sabes que esta profesión es dura y que los toros hacen daño, pero es que va muy seguido el tema, ¿no? Y entonces hay momentos que dicen, hombre, vamos a dejar ya descansar un poquito a los doctores, ¿no? Y la verdad que han pegado fuerte y muy seguido, ¿no? Pero esta profesión es así. Yo por la trayectoria que he tenido, he tenido la suerte y la desgracia de vivir casi todo, ¿no? Uh-huh. Y yo me he escapado algunas veces porque le he estado dando la mano dos o tres veces a San Pedro y me ha dicho, anda, bájate un ratito más y no des guerra. Pero estos animales sí que te hacen saludar a San Pedro a menudo. Uh-huh. Por eso hay que dar siempre gracias a Dios.
Desde luego que sí. Maestro, ¿crees que es fruto de la casualidad que estemos viendo tantos percances o crees que puede tener algo que ver todo el tiempo que llevan algunos toreros parados, la falta de estar en la cara del toro, no sé si una... Igual falta de reflejos, claro, y ese toro cinqueño. ¿O crees que simplemente es fruto de la mala suerte y ya está?
No, bueno, yo pienso que siempre, oye, hay que tener un poquito de suerte en esta profesión. Pero hay momentos en que el toro coge sentido, tiene una serie de condiciones que como no las respete, no las veas, no apliques lo que es la tauromaquia de toda la vida, pues tienes muchas papeletas para que te haga daño o se te lleve por delante. Y claro, cuando un animal de estos, un toro ya cinqueño, que se le nota además el trapío y la cara, la seriedad que tiene ese año más, pues cuando te cogen es como si te pegara un hombre. No es igual que te pegue un chaval, aunque tenga 18 años, pero que sigue siendo un chaval, a que te pegue un hombre con 28 o 30 años o 40, que sabe ya dónde pega y por qué pega, ¿no?
Claro.
Pues con el toro pasa lo mismo, ya me lo decían los antiguos a mí. Cuando hablábamos algunas cosas de estas, el toro cuando está cuajado y te echa mano, pues lo normal es que sea para hacerte daño, ¿verdad? Entonces hay que aplicar, sobre todo guardar por las reglas que son de la tauromaquia, conocer bien el toro y aplicarle las reglas. Y por eso hay unas reglas que normalmente se suelen pasar, ¿no? Y más ahora de gente que hemos tenido más experiencia o han tenido más experiencia a nuevos chavales. Lo que pasa es que, claro, muchas veces por el calor de querer triunfar, por las ganas de querer cortar orejas, como sea, a lo mejor no se piensa lo que se debería de pensar en la cara del toro, ¿no? Y se llevan a errores que muchas veces son mínimos, pero que ese error mínimo es que venga al trapo metido en la muleta, embebido, a que te vea el muslo y se te lleve por delante, ¿no? El muslo. Sí. Entonces, claro, son pequeños errores que aquí se pagan caro, ¿no?
Carmelo.
Maestro, yo quería preguntarte, buenas noches, lo primero. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que llevamos de feria? Porque hemos visto actuaciones aisladas, que han sido muy interesantes. Podemos hablar de la de Morante, de la actuación del Juli, la tarde de Alcurrucén, que fue muy completa también. Hemos visto una tarde de Daniel Luque con Fuente Imbro poniendo casi todo él. Y después un mano a mano muy interesante. También una actuación de Paco Ureña de las que dejan huella. Maestro, ¿con qué te quedas de lo que llevamos de feria?
Bueno, has dicho muchas cosas y todas son buenas las que has dicho, porque todo ha pasado además, que eso es lo difícil. Y además con unas corridas muy serias, con mucho trapío, y que aquel aficionado que le guste el toro, aquí no puede poner ningún pero. Yo creo que el único pero y pego que puedes poner es que muchos toros ya no son capaces de pegarle dos o tres puyazos, porque luego si no, no hay faena de muleta. Ese es el pego que yo le pongo a la tauromaquia de ahora, ¿no? Que se guarda todo para la muleta, porque claro, si quieres llevarlo al caballo dos o tres puyazos como antes, a lo mejor ya no llega ese toro para las faenas que se hacen ahora tan largas de muleta, ¿no? Pero como tú bien has dicho, ha habido una cantidad de toreros y una cantidad de toreros diferentes dentro de su corte que cada tarde a mí por lo menos, oye, he dicho, chapó, qué bien o qué bonito, cómo ha estado este... Yo el otro día con Daniel Luque, lo primero que pensé antes que el torero, en el hombre, dije, cómo ha estado este tío y qué bien ha estado esa cabeza, ese toreo, con ese toro tan complicado, con los dos, pero sobre todo con el segundo, tan complicado. Primero ha estado de tío, porque hay que cruzar esa raya, y para eso dentro de ese traje de luces tiene que estar el hombre, sabiendo que le puede echar mano y le puede hacer daño, y dice, no, yo para adelante. Y después ese torero, esa cabeza fría, para decir, es aquí donde me tengo que poner, y la muleta sí, si vienes, bien, y si no, pues llévate por delante, pero oye, que a eso he venido. Cuando yo veo eso, porque gracias a Dios le he tenido que hacer más de una vez eso, y de chapó como estuvo ese tío, ¿no? Luego, como bien has dicho, y el Juli a mí no me sorprende, porque el Juli es de las cabezas privilegiadas que hay en el toreo y lleva unos años que da gusto verle, y más con toros, aunque no sean muy buenos, pero con toros del factor que sea, a todos le saca pase y a todos está bien y se sabe tapar y se sabe sacarle el máximo. ¿Por qué? Porque es un gran profesional de la tauromaquia, que es ese de los últimos cerebros que yo he visto que han nacido, que según decía la madre de Joselito el gallo, a mi hijo parece que le han parido una vaca, pues el Julio parece que le ha parido una vaca también, ¿no? ¿Por qué? Porque son predestinados, son mentes privilegiadas que en cuanto sale el toro, que es lo principal, es conocer el toro. Y con arreglo al toro, hacerle lo que debes. Y este es una de las cabezas que piensan delante de la cara del toro. Es más, es también, como decía Camarón, un ladrón de oído. En cuanto te oye algo y lo puede aplicar a su tauromaquia, ves que te lo hace. Y dices, es algo privilegiado, ¿no? Entonces, para mí, el Juli no me sorprende, porque sé la dimensión que tiene.
Luego, igual lo que sí que te sorprendió, maestro, fue la novillada que echó el lunes, porque también como ganadero, bueno, creo que está siendo uno de los grandes protagonistas. La novillada del Freixo tuvo novillos importantísimos.
Pero mira, tampoco me sorprende, Carmelo, y te voy a decir por qué. Porque la ganadería, cuando tienes 15 o 20 años una ganadería en tu casa, la vas haciendo como tú crees que tiene que ser el toro. Y el toro del Juli tiene que ser un toro enrazado, un toro que tenga movilidad, porque si no, no se vale torear ese toro que está parado y tal, ¿no? Y tú vas dejando, por supuesto, en tu ganadería esas madres, esas vacas, para que tengan esas condiciones, y el semental se lo echas igual. Entonces, lo que me hubiera sorprendido es que hubiera salido una novillada mansa, una novillada que en un momento dado aquello no funcionara, ¿no? Porque entonces hubiera dicho, se ha equivocado este hombre, ¿cómo puede ser? Eso es lo que me hubiera sorprendido. Pero que al Juli, lo mismo que a Joselito, que sus corridas las ves enrazadas, le salgan esta clase de toros, no, porque son de la mentalidad, como teníamos antes, que aquí lo primero que tiene que haber es un animal que se mueva. Y quien mueve en la plaza al animal es la bravura, ¿entiendes? Luego puede ser más encastado, con más nobleza, menos, o manseando, porque también han salido bastantes toros aquí en esta feria, están saliendo mansos pero encastados, y eso dan un juego para mí como aficionado, e incluso como matador me encantaba el poder adivinarles las cosas, que no te aburres como aficionado, ¿no? Entonces yo te digo que es muy interesante también en una ganadería brava que salga algún toro mansote o un toro mansote encastado, ¿no? Como hablábamos nosotros taurinamente, y por eso son ganaderías que en cualquier feria ves una corrida, o en este caso fue una novillada, no te puedes aburrir. Y de hecho los novilleros tuvieron a su manera, pues muy bien con ellos. Tuvimos la desgracia de que al final, oye, pues el chaval pagó un pago, yo creo, y un peaje muy alto, ¿no? Porque fue un cornalón, y tan pronto un chaval, una cornada de estas, pues casi casi dices, oh, qué mala suerte y por qué, ¿no? Pero claro, cuando llevas también en este tiempo, sabes que cualquier animal de estos te puede hacer daño.
Bueno, maestro, ya que estabas hablando del Freixo, de la novillada que echó el Juli, el apartado ganadero de la feria, ¿qué te está gustando y qué te está gustando menos?
Bueno, ha habido toros muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Quizás lo que menos me gusta es que no vas a ver un toro y dos veces al caballo en condiciones, porque está cambiando todo y nos tenemos que dar cuenta, o creo yo, que la tauromaquia está evolucionando a pasos agigantados a la faena de muleta. También a mí me fastidia muchas veces que sean tan largas las faenas de muleta, porque en mi época, salvo Damaso, González en paz descanse o alguno más, nosotros andábamos ahí con justo las dos horas y algo, la corrida, y yo creo que es un tiempo muy bueno para un espectáculo, el que paga que no se le haga largo, el que paga que tenga ganas de volver, porque ya no es solo el pensar en lo que pasa en el ruedo, hay que pensar también en tu cliente, que es el público y el aficionado, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un espectáculo y darle forma, el toreo tiene que darle forma ahora mismo para que sea un espectáculo serio, responsable, agradable, pero que sobre todo aquel que vaya, aunque no sea aficionado, lo enganche para poder volver. Y una corrida o una novillada que dure más de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, yo creo que es demasiado, ¿no?
Sí, es un espectáculo largo. Me estaba acordando mientras hablaba de las faenas largas de muleta el maestro Palomar, Carmelo, que se lo pregunten a Juan Mora, ¿no? Si no se puede pegar un zambombazo en Madrid con faenas de 15 pases.
Sí, fíjate que la faena de Juan Mora, maestro Javi, es de las que conforme pasan los años pierde muletazos, ¿vale? Porque yo los he contado, te lo juro, ¿eh? Porque un día los conté y creo que desde que coge la muleta hasta que le mete la espada a ese toro de Torre Alta, que se llamaba Retaco, si no me equivoco, creo que le da 79 o 72 muletazos, pero lo que pasa es que tiene esa medida, esa exactitud, ese hilo argumental de la faena de muleta que muchas veces vemos deslavazado, porque realmente la lidia es un argumento, ¿no? Y el tercio de muerte, el tercio de muleta, debe de ser también medido. Hoy en día, pues muchas veces, cuando oímos palmas en los tendidos, te das cuenta de que el torero se va a ir a por la espada y de alguna forma siente que el agradecimiento del público le hace volver a la cara del toro. Es una desconexión más de la que hay muchas veces entre lo que pasa en el ruedo y lo que quieren los tendidos, ¿no? Yo entiendo que a los más jóvenes pues les cueste, ¿no?, irse a por la espada, pero ya con las corridas que estamos viendo, como bien dice el maestro, el toro cinqueño exige una lidia, exige una brevedad o una concisión que en muchas ocasiones no estamos viendo. Y me ha gustado esa oda al manso que ha hecho el maestro, porque es verdad, lo decimos siempre, pasa en las personas, pasa en los animales, la mansedumbre no es un defecto, es una condición.
Claro.
Y un toro manso, bueno, cuántas faenas recordamos de dos orejas en las ventas a un toro manso que se pone de repente, rompe a embestir y pone al público en pie.
Desde luego que sí. Maestro Palomar, que ha sido un placer, como siempre, contar con el testimonio de uno que sabe y que sabe muchísimo aquí en Onda Madrid. Bueno. Yo creo, Carmelo, que ya igual hasta le podemos poner en nómina, ¿no? Le tenéis en la tele, yo creo que ya le podemos...
Tenemos que ponerle una cláusula muy alta al maestro.
Hay que ponerle cláusula de rescisión, como a los futbolistas. No vaya a ser
como
que...
Sí. Como no. Decían los mayores, yo soy aprendiz de todo y maestro de nada. Pero bueno, sí tengo afición y me gusta, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es importante. Para mí todo lo que se hace en la plaza tiene que tener un porqué.
Claro,
si no,
sí.
No tiene sentido, ¿no?
Eso es
y por eso está muy bien organizada la lidia de un toro, ¿no? Porque todo durante la lidia tiene un porqué, ¿no? Si lo sabes ir llevando. El mogollón, el plato fuerte, el subidón de la faena tiene que estar representada en ese momento, que el torero lo sienta que tiene el público con él y eso, y decir, sí, pues hasta aquí. Ahora es la estocada, que además es yo creo que lo fundamental, porque aquí somos matadores de toros, no toreadores ni lidiadores, ¿no? Entonces yo creo que el momento primordial, cuando ya tienes toda esa lidia, la faena, como habéis dicho, lo de Juan Mora, está en su cúspide, es el momento de decir, ahora te voy a matar bien, ¿entiendes? Claro. Y matar bien no es igual que matar un toro. Matar bien es echarle la muleta, traértelo embebido en los vuelos de la muleta y el toro prácticamente se mata solo, ¿no? Cuando estamos hablando de un toro bueno y noble, ¿no? Entonces, todo eso para mí es fundamental, saberlo hacer y disfrutarlo, porque el primero que lo disfruta es el matador o el lidiador cuando está ahí, ¿no? Y yo creo que además se quedan, cuando hacen las cosas bien, te vas al hotel y tú mismo, a ti mismo te dices, bien, qué bien he estado con este animal o con este toro, con esta corrida, ¿no? Es la primera satisfacción que tienes uno mismo, ¿no?
Y qué bien,
me pasaba eso.
Y qué bien has estado también en este rato de radio. Maestro Palomar, muchísimas gracias, bueno, como siempre, por atender la llamada de Onda Madrid.
A vosotros.
Un abrazo. Vamos a parar un momento, maestro. Y enseguida seguimos hablando de Vista Alegre. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador. Y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Soy todo corazón y
eso me hace mal. Soy muy
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Seguimos hablando de Vista Alegre en este 7 y medio. Carmelo, tenemos que volver a hablar de lo que ya hemos comentado, de ese parte damnificados de la Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de Carabanchel.
Lo hemos contado al principio, estábamos muy pendientes de los heridos de Vista Alegre, especialmente también de un novillero que ha sufrido pues ya con muchísima dureza tanto los golpes del toro de la carretera como los del propio animal desde que empezó en la profesión. Es Manuel Pereira. El lunes vivimos uno de los momentos más trágicos que recordamos. Fíjate que luego llegó lo de Juan José Domínguez, pero esa cornada entrando a matar del novillero de la Escuela de Badajoz nos heló a todos el alma, Javier. Quedó expuesto parte de su paquete intestinal. Sabíamos, no hacía falta ser médico para saber que la cornada era muy grave, pero se vivieron momentos de mucha angustia que afortunadamente ya van quedando atrás. Él está dolorido, lo hemos dicho antes, pero se está recuperando y nos está escuchando su apoderado, que es nada más y nada menos que el maestro Juan José Padilla. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maestro, lo primero, ¿cómo está Manuel? ¿Qué susto tan terrible nos llevamos el lunes?
Sí, así es. Dentro de la desgracia, un cornerón tan fuerte, hemos tenido la suerte, o ha tenido la suerte Manuel, de que fuese en el Palacio de Vista Alegre, en Madrid, con un gran equipo médico, encabezado por el doctor Crespo, y bueno, pues eso pues tranquilizaba mucho, ¿no? Sabíamos de la gravedad llevándolo a la enfermería, pero también tranquilizaba que tuviera un gran equipo médico.
¿Cómo está?
En una situación en la que un chaval pues llega a una oportunidad como tiene en Vista Alegre, con dos novilleros punteros y figura de novillería, y el chaval nuevo, pues sus deseos de triunfar y de estar a esa altura, pues lógicamente hacen que, escuchaba al maestro Palomar antes, y hacen que tengan que matar los toros como se debe, ¿no? Por todo harto y rubricar esa faena. Y ese caso, pues, no se lo quería dejar escapar Manuel Pereira en Vista Alegre.
Maestro, ¿cómo está el torero, ya no físicamente, sino de ánimo? ¿Cómo está de ánimo?
Está mucho mejor de ánimo que físicamente, ¿no? El ánimo, sí. Él, la verdad es que es un chaval, la primera cornada fuerte, tremendamente fuerte, que es esta cornada, ¿no? Él ha tenido otra cornada y sobre todo tuvo un accidente de tráfico muy trágico, estuvo a punto de morir en un accidente de tráfico. De hecho, él todavía sin montera porque tiene la frente reconstruida de placas y la cabeza llena de placas y le molesta la montera, le dan calambre y él ha superado pues quizás adversidades fuertes, ¿no? Pero esta cornada, no cabe duda que es un cornalón, un chaval de 19 años, y él lo lleva con mucha entereza, con mucha fuerza, con mucho ánimo y sobre todo sobrellevando unos dolores tremendos que ha pasado estos días, lógicos, ¿no?, de esta cornada, pero se está recomponiendo todo, está situándose todo en su sitio. La fiebre, no, gracias a Dios, no he tenido ni una fiebre ni infecciones, eso es buenas muestras. Y él incluso está poniendo mucha voluntad, está dando los primeros pasos, está ya, bueno, pues con muchísima ilusión, lógicamente, está muy muy motivado, se va.
Carmelo.
Increíble, maestro, porque nos sorprende mucho que el toreo es capaz de hacernos felices, de ponernos muy tristes, pero el semblante que teníais Adolfo Suárez y tú el otro día en la puerta de la enfermería también da a entender que vivisteis un momento en el quirófano pues que no se os va a olvidar, ¿no? Dentro de que ahora ha salido todo bien, hubo momentos donde todos llegamos a temer por la vida de Manuel.
Sí, así es. Bueno, yo aprovecho para agradecer públicamente, ¿no?, siempre a mi gran amigo y hermano Adolfo Suárez, que estuvo en los pies de mi cama en Zaragoza de la cornada tan grave todo el tiempo hasta llevarme al hospital de Gijón, los hermanos Oviedo. Igualmente, pues ha mostrado igual, ¿no?, con mi chaval. Estuvo en la puerta de la enfermería hasta que yo salí, porque yo estuve en la operación y estuve ahí dentro y luego pues acompañándonos todo el tiempo, ¿no? Y lógicamente pues sensaciones contradictorias son las que debemos asumir los toreros, y la profesión se dignifica por esta verdad, ¿no?, del toreo. Pero teníamos estábamos en la plaza muy felices compartiendo unos momentos muy diferentes, ¿no?, a lo que ha sido mi trayectoria, y estar ahí apoyando a un chaval que tiene grandes cualidades, pues estábamos los dos, como todos, ¿no?, los que apoyan y conocen a Manuel, con muchos deseos de que triunfara y que además que matara ese toro sin el percance. Si ha llegado, pues la obligación de todo es asumirlo y admitir que este es el pago de esta profesión, y reconocer que como siempre hemos dicho, ¿no?, y esa frase tan mía, ese lema mío, ¿no?, que el sufrimiento forma parte de la gloria, y estoy seguro de que esto será para bien, y se va a reponer pronto y estará de nuevo en la cara del toro muy pronto.
Pues le mandamos un abrazo muy fuerte desde Onda Madrid, desde el enfoque, desde el City Medio, a Manuel Pereira, y otro para ti, maestro. Hay que organizar, Carmelo, un mano a mano Juan José Padilla, Manuel Pereira, para cuando la reaparición, ¿vale?
Me encantaría, además, maestro, cuando llegue la gloria, que llegará, porque hombre, el otro día, bueno, a mí me encantó la actitud de Manuel Pereira. Cuando llegue la gloria, aquí estaremos para contarlo, maestro.
Muchas gracias por vuestra difusión, por vuestro tiempo a la tauromaquia, y en este caso a la situación que vive Manuel Pereira en este momento, que esto no cabe duda que le apoya muchísimo. Le paso siempre vuestro mensaje de apoyo y gracias por lo que aportáis a la tauromaquia. Por supuesto que estaremos nuevamente en contacto para poder transmitir sensaciones más positivas y triunfos de Manuel Pereira.
Un abrazo fuerte, Juan José Padilla.
Gracias, buenos días, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty.
Nos quedan unos pocos minutos, Carmelo. Hemos hecho balance de damnificados, balance de heridos, porque la noticia es la noticia. Yo creo que la semana que viene podemos hacer el balance de triunfadores, que también ha habido muchos y muy importantes. Vamos a repasar rápidamente. A ver, sábado y domingo, lo último de Vistalegre, Carmelo.
Dos platos muy fuertes, Javier. Mañana mismo la corrida de Garcigrande. Ojo al toro que le echó justo a Roca Rey, porque justo Hernández también está dando un golpe en la mesa a esta feria. Y el cartel, bueno, el cartel es para ponerse de pie. Morante de la Puebla, después de cómo estuvo el otro día, sí. Me gustó hasta con el malo, hasta con el que...
Hombre.
Con el que tiró por la calle de medio, me gustó. Te
había
lo juro,
alguno
Javier,
con maldad después de la corrida que decía que le había gustado más con el segundo que con el primero.
Pues mira, de verdad, muchas veces es lo que dice el maestro, cuando vamos a hacer perder el tiempo a los asistentes, a veces las cosas tienen que ser más breves.
Claro que sí.
El cartel, Morante lo encabeza, después lo acompañan el Juli y Juan Ortega, así que el yo cancelón. Creo que mañana puede tocar la lotería, la entrada puede tener premio en Vistalegre. Para el domingo es el plato fuerte en cuanto al turismo se refiere. La única presencia de una ganadería de Encaste Alba Serrada, sabes que hay predominio de Encaste, sí, Domecq en esta feria, salvo esa aparición del Pilar y de Fermín Borges en Rejones, y un cartel pues muy de las ventas, un cartel encabezado por Adolfo Martín. Esos toros que van a lidiar, corrida muy seria y cinqueña, de las que dan miedo, lo van a lidiar Juan del Álamo, Román y José Garrido, tres toreros que tienen ya cierta experiencia, pero que siguen considerándose pues jóvenes ante el reto que se les espera.
Desde luego que sí. Pues Carmelo, lo contaremos todo el viernes que viene en una nueva edición del 7 y medio del Enfoque de Onda Madrid. Un abrazo, pasa buen fin de semana.
Espero que pases muy buen fin de semana. Vamos a ver quién gana la liga, Javi, Yo creo que este año es vuestra. Suerte.
Yo no digo nada. Hasta el viernes, Carmelo.
Hasta el viernes que viene. Un abrazo.
Adiós. Aquí lo dejamos los del 7 y medio, lo dejamos los del Enfoque. El maestro Félix Madero, como no, estará el lunes a partir de las 8 para contar y analizar toda la actualidad del día y del fin de semana que tenemos por delante, en el que, como decía Carmelo, entre otras cosas, se va a decidir la liga y se va a quedar en Madrid. Casi nada. Les saluda Javier Mardomingo. Hasta el lunes.